Constanza Monía y Cecilia Rojas son dos amigas, editoras de libros, que se empezaron a interesar hace un tiempo en la educación libre, así denominan las prácticas que empezaron a vislumbrar por fuera del sistema escolar, y se empezaron a juntar para hacer un libro que nace a partir de la búsqueda de distintas formas de comprender la educación. Están empezando a trabajar en un libro que compila historias reales y experiencias de personas y familias que viven y aprenden sin ir a la escuela. Incluyen aquí en este libro que están trabajando artículos de personas que investigan este tema hace tiempo, por mencionar algunos: Gustavo Esteva, Ivonne Laborda, Pedro García Olivo, Germán Don Campos, Raúl Civechi, ni más ni menos, Ana Tomás, y también testimonios, por supuesto, de estudiantes, maestras y familias desescolarizadas que están compartiendo sus caminos de aprendizaje. El libro se llama Más allá de la escuela, historias de aprendizaje libre, y están buscando financiamiento a través de la plataforma de Ideame para poder terminar de sacar este material. Constanza nos escribió contándonos de este proyecto y dijimos, ¿por qué no poner en discusión, charlar un poco de esto que se denomina educación libre, que alguna vez hemos conversado aquí largamente a partir de la película La Educación Prohibida y que nos generó tantas discusiones y tantas cosas que muchas escuelas, muchos maestros nos dijeron, yo también quiero dar mi mirada al respecto de estos asuntos? Constanza, muchas gracias por estar aquí y por venir a presentar este proyecto.
Hola, buen día. Gracias a ustedes.
¿Qué se entiende por educación libre, o al menos cómo lo vienen trabajando junto a Cecilia?
Bueno, todo lo que vos contabas resume muy bien cómo empezamos el proceso. Lo cierto es que hace rato las dos transitamos estos entornos de educación alternativa y de personas y familias que aprenden de maneras distintas, comunidades de aprendizaje, espacios autogestionados por familias, etcétera. Y también estar en contacto con personas que vienen padeciendo el sistema escolar, familias y chicos y madres y padres que están teniendo experiencias desafortunadas en escuelas públicas, privadas, de toda índole, y este libro surge para, de alguna manera, tender redes y poner en contacto y alentar a personas que están y que desconocen estas experiencias para que, bueno, se vayan familiarizando y vean que hay otras formas, otros caminos, y que hay gente que verdaderamente los pone en práctica. Y los artículos que el libro también ofrece le dan un marco como de investigación y teórico, porque tiene fundamentos esta opción para aprender. Entonces, así venimos compilando, y la campaña tiene el objetivo de juntar dinero para poder imprimir. Por eso es que pusimos esto a rodar.
Constanza, ¿se acercan a esta forma de educación no formal o por fuera del sistema educativo que todos y todas conocemos desde muy chiquititos y entrados en la infancia hasta, casi te diría, ya pasadita la adultez, de seguir estudiando en la educación formal más allá de sus grados? ¿Pero se acercan a estas formas alternativas por caracterizar de alguna manera o por entender las limitaciones de la educación formal, de la escuela tal cual la conocemos, o el acercamiento viene más por las experiencias con las que se fueron encontrando?
Mira, yo diría las dos cosas. O sea, las personas que transitan el sistema formal, y que, como nosotros mismos, nosotras dos, mi compañera y yo también, estamos súper escolarizadas, hemos ido a la universidad. Y en mi caso personal, a partir de ser docente y de trabajar en el sistema formal, es que empiezo a sentir esta incomodidad y esto de que el sistema formal no contiene las necesidades reales de los niños ni las mías, y que somos un poco también los docentes a veces víctimas de ese sistema que no contempla las necesidades reales y que forma personas para responder a un cierto sistema hegemónico, y etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí es que empieza la investigación, ¿no? Y de ponerse en contacto con otras formas, con todo el mundillo de la educación alternativa, también mucho a partir de la educación prohibida que vos mencionabas, Diego. Germán, de hecho, es uno de los autores del libro, que brinda un artículo sobre este tema. Y bueno, no es que estemos en contra de la escuela, sino que queremos abrir el debate y que queremos mostrar que hay otras formas, mostrar que la desescolarización es una opción para algunas familias, para algunos contextos, quizás para otros no. Hay experiencias en el libro de familias que han desescolarizado y luego han vuelto a la escuela y luego han vuelto a desescolarizar. Entonces, bueno, de eso se trata.
Estás diciendo una palabra que toda la gente de la educación formal se debe estar agarrando la cabeza cuando escuchamos desescolarización. chicos que se caen del sistema, abandono, deserción, digamos, aparece aquí una palabra que es resignificada, como con un valor claro, altamente positivo de la desescolarización.
Sí, es polémico. Sabemos que es polémico, sabemos que trae muchas preguntas, muchas dudas, muchos miedos, que hay personas que están padeciendo el sistema, pero tienen un montón de cuestionamientos a la hora de desescolarizar, o que no se animan, o que, bueno, un montón de peros. Y el libro un poco responde a eso también. Muchos autores abordan estas dudas que se les puede presentar a las personas. ¿Qué pasa con la socialización? ¿Qué pasa con la acreditación? ¿Qué pasa como este miedo de decir, yo le quiero dar lo mejor a mi hijo, pero le estoy prohibiendo, le estoy sacando posibilidades? ¿Cómo va a ir después a la universidad? Y nosotras decimos, bueno, se puede, si es que quiere ir a la universidad, porque también hay otros caminos de vida, ¿no? Así que bueno, sí, es polémico. También tenemos historias de maestras desescolarizadas, ¿no? Que con todo su vocación y su corazón puestos en el, y su trabajo en el sistema y en la educación, bueno, han descubierto otro camino, se han cuestionado sus propias prácticas. Un poco se trata de eso, de cuestionarnos todo, porque cuando empezás a tener conflicto con el sistema escolar y querés hacer algo diferente, como mamá, como maestra, te das cuenta que tiene que cambiar un poco toda tu vida, que otros paradigmas también se van cayendo o se van modificando. No solo cómo aprendemos, sino cómo comemos, cómo consumimos, qué compramos, cómo... Entonces, bueno...
Sí, sobre todo la soberanía del tiempo, porque muchas de las experiencias, sí, que se suelen relevar de educación no formal o de la denominada educación libre requieren de un rol de las familias muy activo muchas veces. De hecho, sí, casas rodantes, por ejemplo, como manera de educarse por zonas de comunidades, de barrios y demás, y eso requiere de padres y madres muy presentes en ese sentido, y ahí aparece el tema de la economía muchas veces. ¿Cuánto tiempo puedo dedicar a una tarea no remunerada? ¿Cuánto lo puede sostener en el tiempo? Eso también. Yo quería preguntarte, Constanza, justamente en todo esto, algunas experiencias que hayan relevado, no por considerarlas ni perfectas ni mucho menos, sino porque les parezca que son interesantes de contar de cómo están sucediendo. ¿Algún ejemplo que hayan relevado?
Bueno, a partir de lo que decía, se me vino enseguida el testimonio de un papá, que lo buscamos especialmente porque en general son las madres las que... bueno, están ahí más presentes, pero contamos con el testimonio de un padre, una familia de Entre Ríos, que ha decidido sacar a sus hijos de la escuela formal y empezar con un grupo chiquito de familias una experiencia alternativa. Se juntan a hacer talleres, a compartir momentos de aprendizaje algunas veces por semana, y luego cada familia sigue su aprendizaje por su lado. Y lo que él comenta, él es docente y también se dedica a la comunicación, y lo que él comenta precisamente es que ha dejado horas de su trabajo formal para poder estar más presente en la educación de sus hijos, y que incluso ahora estaba considerando dejar más para poder dedicarse más a este proyecto que se llama Pampa Traviesa. Y bueno, y que había descubierto en este mover las fichas otras maneras de organizar la economía. Tener una huerta, poder generar el propio alimento y gastar menos en el supermercado, vestirse de otra manera, hacer ferias, y así. Por eso yo decía que se te mueve todo cuando decidís desescolarizar. Y no es que son familias adineradas, que no trabajan o que viven de rentas y que entonces están todo el día con los hijos.
Eso te iba a preguntar también, si no hay una cuestión de clase muchas veces también, porque a uno se le asoma la idea de, bueno, sí, a esto se puede dedicar gente que tiene ciertamente resuelta la vida económica, o que uno de los dos dentro de la relación puede dedicarle tiempo a la educación de los hijos, los amigos de los hijos, de los vecinos y demás. Y si no hay un corte de clase, ¿o pudieron relevar alguna experiencia donde suceda también en sectores por ahí más pobres que puedan también organizarse desescolarizadamente?
Sí, hay una creencia de que la educación alternativa es elitista o para, bueno, lo que vos describís. No creemos que sea así. Hay casos que sí, hay parejas donde uno no trabaja y se dedica más a esto y otro es la fuente de ingresos. Hay parejas que hacen una co-crianza bien repartida y los dos trabajan, pero se reparten las horas para estar con los niños. Pero sobre todo, y en todos los casos, lo que observamos y lo que es importante es que todos trabajan en generar tribu, ya que estamos acá en la tribu, justamente. Y se trata de eso, entender redes y formar tribu con otras familias para poder compartir, para poder ayudarse. Criar en soledad es prácticamente imposible. Las mujeres lo padecen un montón, es dificilísimo. Y educar a medida que los hijos van creciendo, también. Incluso si se trabajan los padres 8 horas, los hijos van 8 horas a la escuela, también es difícil. Entonces, hay casos de educación comunitaria que bueno, se tratan de eso. Y hay, no lo releva este libro, pero hay una en Brasil que se me viene ahora, muy interesante, que empezó en Portugal, continúa en Brasil, y trabajan en las favelas. Uh-huh. Y es esto, es que la escuela no es la escuela, una cosa cerrada, un edificio, es el barrio, es la escuela. Y bueno, hay personas que cumplen el rol de educador, de profesor, de tallerista, pero también van las mamás, los papás a compartir lo que saben.
De hecho, dentro del ámbito público también hay experiencias interesantes que podrían como cruzarse con las experiencias de educación libre, escuelas de gestión social, por ejemplo. La escuela Creciendo Juntos de Moreno es un gran ejemplo, nos han visitado varias veces, y dentro del sistema público encuentran también la manera de abrir la parte del sistema educativo que sentimos más viene fallando o menos logra interactuar con las necesidades de los pibes y pibas hoy.
Te voy a hacer una pregunta que por ahí viene de la mano de lo formal estrictamente. ¿Cómo se piensa, cómo se diseñan los contenidos curriculares? ¿Cómo se trabaja en una instancia de aula, podemos decirle, a la enseñanza libre?
Bueno, cuando las familias deciden desescolarizar, cada una tiene su modo. Hay tantos modos como familias para llevar adelante la desescolarización. Algunas hacen justamente esto, una planificación curricular, reparten las materias en días de la semana, trabajan por proyectos, les dedican tiempos a distintas áreas. Y otras, eso sería lo que se conoce más como homeschooling, digamos, educación en casa, de llevar la escuela a la casa y hacer una práctica muy similar a la del aula, pero en casa, con otras familias o solos. Y algo un poco más radical es el unschooling, que es la desescolarización propiamente dicha, que justamente lo que propone es no seguir una currícula, es no fragmentar el conocimiento, es que aprendemos en la medida que vivimos, y si tenemos entornos ricos, y si visitamos lugares, y si conocemos personas de diferentes procedencias, ahí todo el tiempo se genera el aprendizaje, y un niño aprende y hace sus conexiones y se va desarrollando según su propia biología le va indicando, y no es que bueno, ahora de 11 a 12 las fracciones y después las reglas ortográficas y después está todo como más integrado.
Gracias, Constanza, por la visita. Y bienvenido a los debates y las discusiones en torno a este tema.
Gracias a ustedes, nos sirve un montón. Quiero recordar, perdón, la campaña de Ideame, porque tenemos 50 días, tenemos hasta el 20 de mayo para juntar 25 mil pesos para poder pagar la impresión de 500 ejemplares. Y bueno, los que pueden entrar a la página, ¿puedo pasar?
Sí, claro.
En la página de Facebook del proyecto está subida la campaña y pueden leer más información. La página de Facebook se llama Historias de Aprendizaje sin Escuela. Y bueno, y ahí podemos seguir charlando.
Constanza Amíes junto a Cecilia Rojas están trabajando en este libro, Más allá de la escuela, historias de aprendizaje libre.